Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Recuerda lo que ocurrió ayer en el espacio, y a lo mejor no te has enterado y lo aprendes ahora. Rusia tenía un satélite obsoleto que ya no funcionaba. Como no tenían otra forma de sacarlo de ahí, pues lanzaron un misil para destruirlo. Tal cual te lo cuento. El impacto generó una nube de escombros espaciales que puso en peligro la Estación Espacial Internacional. Los 7 astronautas de a bordo se vieron obligados a refugiarse durante horas. Se metieron en 2 naves acopladas a la plataforma por si tenían que salir pitando a la Tierra. Esta explosión va a suponer un peligro para todas las actividades espaciales durante años. Ned Price es el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Hasta ahora, la prueba ha generado más de 1.500 piezas de escombros espaciales que se pueden atraer y cientos de miles de piezas más pequeñas que ahora amenazan los intereses de todas las naciones. Además, esta prueba aumentará significativamente el riesgo para los astronautas de la Estación Espacial Internacional.
La Estación Espacial pasó a través de un cúmulo de escombros cada 90 minutos. A partir de la tercera vuelta, los responsables de la NASA determinaron que ya era seguro que los astronautas salieran de las cápsulas. En Estados Unidos han catalogado este acto como irresponsable y ya están preparando respuesta.
La conducta peligrosa e irresponsable de Rusia pone en peligro y demuestra claramente que las afirmaciones de Rusia de oponerse a la militarización del espacio son falsas e hipócritas. Estados Unidos trabajará con sus aliados y socios para responder a los actos irresponsables de Rusia.
Rusia niega totalmente que el lanzamiento pudiese dañar a los astronautas. De hecho, no reconocen ni siquiera que el misil fuera suyo, ya me contarás. Bueno, tampoco avisaron a nadie de que lo iban a lanzar. Simplemente lo tiraron para arriba. Como cada miércoles, Ciencia en la Linterna con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, hemos escuchado a Estados Unidos decir que esa explosión va a ser un peligro. ¿Por qué?
Bueno, tú imagínate una nube de 1.500 trocitos de diferentes tamaños.
¿Trocitos o trozazos?
Sí, de todo. Pueden ser grandes, pero pueden ser incluso muy pequeños. Pueden ser tan pequeños como una mota de pintura. Pero vuelan a miles de kilómetros por hora. Y a esa velocidad son capaces de atravesar el fuselaje de la Estación Espacial Internacional o de un avión. El ejemplo es muy obvio. Una bala, si te la tiras tú mismo a la cabeza, no te hace daño. Pero a miles de kilómetros de velocidad, o a cientos de kilómetros, como sale de una pistola, mata. Lo mismo ocurre con estos objetos. A esa velocidad a la que vuelan, pueden destrozar absolutamente la Estación Espacial Internacional o cualquier objeto enviado al espacio que atraviese esa órbita durante los próximos años.
Rusia niega, dice que tajantemente, el lanzamiento de un misil, pero todo indica, sí, es evidente que lo han hecho ellos. ¿Es normal?
Bueno, normal no es, tampoco es la primera vez que ocurre. Y hay que recordar que esto lo han hecho ya anteriormente India, China y Estados Unidos. Se han producido ya otras pruebas balísticas de envíos de misiles para destruir satélites, con objeto de probar esa tecnología. La ley del espacio establece muy claramente que no se puede. Existe una ley que se llama del espacio exterior, una ley firmada por 190 países, que no se pueden utilizar armas de destrucción masiva en el espacio. Pero no dice nada de pequeñas armas, de pequeños misiles, de pequeñas herramientas láser, por ejemplo, u otro tipo de tecnologías que no sean nucleares. Y eso no está regulado, no está legislado, no está prohibido por las autoridades internacionales, de manera que se ha producido más veces y me temo que se producirá más a menudo a partir de ahora.
Esta mañana estaba yo con alguien en un foro organizado por ABC y la Fundación Conecta, hablando precisamente sobre legislación global en materia de sostenibilidad, medio ambiente. Claro que si miramos para arriba, aquí hay mucha legislación global que no abarca ni contra los virus ni contra la inteligencia artificial. Pero si miramos al espacio, claro, menos todavía.
Claro, hay muchísimas lagunas. Esta es una de ellas.
¿Quién manda?
Pero claro, ¿a quién pertenece aquello que se descubre en el espacio? Si ponemos de nuevo un pie en la Luna y podemos extraer los minerales que hay en la Luna, ¿a quién pertenecería? ¿Cómo podemos asegurarnos de que ninguna nación va a utilizar tecnología en órbita para destruir las comunicaciones de otra? Por ejemplo, los satélites de los GPS. imagínate que esa red de satélites que hacen que funcionen los GPS de Europa o de Estados Unidos es inutilizada, acabaría prácticamente con la vida civil en cuestión de unas horas y nos haría tener que cambiar nuestra vida totalmente. ¿Qué ocurre si se produce un asesinato en la Estación Espacial Internacional? ¿Qué ley es la que rige? ¿La del asesino, la de la víctima, una ley internacional? Es fascinante, hay muchas lagunas y desde luego en ellos se está protegiendo esa legislación a futuro, pero todavía falta mucho.
¿La Estación Espacial Internacional estuvo en verdadero peligro para destruirse?
Bueno, podría haber ocurrido. De hecho, el hecho de que los astronautas fuesen advertidos de que se colocasen esas dos cápsulas de emergencia tienen que volver, indica que el riesgo era real. Lo que ocurre en estos casos es que se establece un protocolo, la Estación Espacial Internacional está permanentemente monitorizada desde Tierra y se puede ver con tiempo suficiente si va a cruzar la órbita de algún objeto peligroso. Si hay tiempo para que la estación maniobre, que puede maniobrar con unos giroscopos, que son unas herramientas que giran como si fuesen ruedas de bicicleta y permiten que la estación cambie de trayectoria, si hay tiempo para eso lo intentan, pero si no hay tiempo, el protocolo establece que los astronautas se integren en estas cápsulas de rescate por si puede pasar que tengan que salir corriendo hacia la Tierra, en este caso volando. Uno de estos objetos puede poner en peligro la estabilidad de la estación, no destrozarla del todo posiblemente, pero de luego producir muchos daños y la muerte de los astronautas que están dentro, ¿no?
Cambiamos de tema.
Venga, ok.
Vamos. Todos sabemos que uno de los problemas que genera el coronavirus es la pérdida de gusto y de olfato. En ocasiones es complicado recuperarlo, hasta cuando ya se ha pasado la enfermedad incluso. Bueno, parece que eso ha cambiado recientemente. Un grupo de investigadores han entendido el mecanismo que produce este síntoma.
Sí.
Yo recuerdo, ya vacunado, que nos vimos este verano, por ahí por Chiclana. Yo recuerdo cuando ya di negativo, como dos o tres días antes, olí. Y es lo que me llamó la atención. Olí la comida que estaba haciendo Pilar, claro. Y dije, coño. Y es una sensación porque te das cuenta que lo has perdido, pero bueno, oye, no hueles, pues no hueles. Pero cuando vuelves a oler,
al recuperarlo,
es muy curioso. ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, de hecho, fíjate que eso que te pasó forma parte de esta investigación que acabamos de conocer, que nos llega a decir que precisamente establecer la capacidad olfativa de los pacientes podría ser utilizado como para monitorizar la enfermedad, para saber en qué grado de la enfermedad te encuentras o incluso hacer grandes rastreos de cómo olemos antes de hacernos un test PCR, por ejemplo, y saber si estamos en riesgo de infectar a otros o no. Porque lo que se sabe desde el principio es que este virus ataca muchas partes del organismo. Evidentemente lo que más ataca son las vías respiratorias, nuestro sistema inmunitario se sobreexpone, pero también ataca algunas partes de nuestro sistema nervioso, de nuestras neuronas. Y no se sabía muy bien cuáles. Algunas del cerebro podría ocurrir por algunos comportamientos, pero ahora se ha descubierto que también ataca en concreto algunas células del bulbo olfatorio. Es una parte del cerebro que tenemos pegada a la parte de arriba de los senos nasales y que evidentemente recoge la información de las células sensibles de nuestro sistema olfativo y las transmite al cerebro. Bueno, hasta ahora se pensaba que atacaba directamente a estas células por una vía de entrada, que es un receptor que se llama ACE2. Hemos hablado mucho de él a lo largo de estos dos años. Es el receptor por el que se conectan estos virus con algunas de nuestras células. Ahora se ha descubierto que también ataca otro tipo de receptores y otro tipo de células.
¿Cómo lo han descubierto?
Con un estudio brutal de miles de personas en todo el mundo a las que le había pasado lo que a ti, que habían perdido el olfato durante el contagio del coronavirus. Y se ha investigado la estructura biológica de estas células, la de su bulbo olfativo, las células ya desarrolladas, las células madre que rodean a estas, que permiten regenerarlas cuando las células han muerto, y las células que dan acceso a las partes más visibles, más exteriores de nuestro sistema olfativo, para entenderlo, las que están más cerca de la nariz. Estudiando todas estas células de miles de personas, han establecido cuáles son los receptores que las hacen visibles al virus, al SARS-CoV-2, y han descubierto que hay más de uno, y por lo tanto hay varias formas de acceder el virus a estas células. Lo cual es muy interesante porque se puede establecer de esta manera una diferencia a priori de qué personas van a verse más afectadas y cuáles menos, desde el punto de vista neurológico, por este virus.
Para quienes han pasado el COVID y aún no han recuperado el olfato, que hay muchos casos. ¿Hay cura?
Bueno, la inmensa mayoría de los casos se recupera, dependiendo de la gravedad de la infección. si la persona ha estado en la UCI o no la ha estado, se ha pasado más o menos tiempo con los síntomas. Dependiendo también de la edad. Cuanto más mayores somos, más dificultad de recuperar este sentido del olfato. Pero la inmensa mayoría se puede recuperar, algunos casos no, pocos, pero no se recupera nunca. Y hay técnicas, hay ejercicios, hay formas en las que los neurólogos pueden ayudarnos a recuperarlo. Algo tan sencillo como ir poco a poco destapando tarritos con esencias de diferentes olores e ir identificando primero los más potentes, los mentolados o los olores muy agrios, para que nuestro organismo, nuestro cerebro vaya recuperando esa capacidad de detectar ese tipo de volátiles que son los olores. En la mayoría de los casos, a veces con mucha paciencia, otras veces muy rápidamente, se puede recuperar.
La ciencia en la linterna, todos los miércoles con Jorge Alcalde. Gracias.
Buenas noches.
Adiós, amigo.